Diálogo Abierto en Panorama Informativo.
Margarita Carranco, quien es candidata a la Asamblea Nacional por la Izquierda Democrática. Margarita, buenos días, un gusto recibirla por acá.
Buenos días, muchas gracias. Siempre es un gusto estar en esta emisora, en vista de que me estaba acordando cuántos años tengo de relación con, digamos, con todo lo que significa los colegios católicos, religiosos, religiosas. Casi me he hecho con ellos, ¿no? O sea, ayer decía un medio de comunicación escrito, me preguntaba cuántos maestras, sí, entonces después me acordé, Colegio Spelman, Colegio Sagrados Corazones, Colegio Francisca de las Llagas, relación con los jesuitas, con los franciscanos, con los salesianos, etcétera. Yo tengo una trayectoria, empezando con mi Carolito a los 17 años, ahí lo conocí a mi Carolito, y trabajamos juntos desde las juventudes, desde la teología de la liberación, Verbo Divino.
Es decir, que Margarita Carranco, etcétera, es católica.
Católica, totalmente. Mi Dios es mi pastor, ahora es mi jefe de campaña.
y también una mujer que se ha dado a conocer en la sociedad por su lucha por los derechos humanos, una activista que ahora está persiguiendo un puesto en la Asamblea Nacional. Y es por eso que queremos conocer cuáles son las propuestas que tiene Margarita Carranco, principalmente, pero sí nos gustaría hablar un poco de los antecedentes, ¿no? ¿Quién es Margarita Carranco? Ya nos ha dicho un poco sobre su formación religiosa, su formación ideológica, quisiéramos conocerla también. ¿De dónde es Margarita Carranco? ¿Cuál es su historia de vida?
Ya, bueno, yo soy una mujer del sector popular, vivo en el sur, he vivido toda mi vida en el sur. Mi liderazgo nació en la Mena 2, en la época de justamente Carolito, el padre Graciano, Verbo Divino, Izquierda Cristiana, Teología de la Liberación, la lucha Monseñor Romero, Monseñor Proaño, toda esa lucha de sacerdotes extraordinarios que fueron un testimonio claro de lucha por los sectores más populares. Y entonces, mi madre ama de casa, mi padre carpintero. Yo soy parte de 8 hermanos, soy la mayor de las mujeres, mi hermano, el primero, es varón. Vengo de la política ya 40 años, desde mis 17 años empecé a trabajar, y algunos están calculando cuántos años tendrá la Margarita Carranco. Tengo 62 años. Mi convicción por los derechos humanos, mi compromiso por los derechos humanos nace de la exclusión que sentí que vivíamos las mujeres que viven los sectores populares, vivimos las mujeres también, que viven los niños, niñas, adolescentes, los jóvenes, etcétera. Empecé con el tema de las mujeres y terminé con todos los temas, o sea, terminé luchando por los derechos de los niños, de las mujeres, de la tercera edad, de la población LGBTI, afros, la población indígena, personas en situación de discapacidad, de movilidad, y terminé con el tema de animalitos, animales y naturaleza. Entonces fui trabajando, fui construyendo, unas veces desde la política no formal, del activismo, soy activista de derechos humanos, y otras veces en espacios que los he ocupado, como la concejalía, la vicealcaldía, la Secretaría de Inclusión Social en esta coyuntura con Mauricio Rodas. Y también he sido parte de la sociedad civil, así como fui presidenta del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, del primer consejo que se creó a nivel de todo el país, o sea, que fue el de Quito. Y también fui miembro de sociedad civil del Consejo de Protección, es decir, sé lo que significa estar en un espacio de poder y sé lo que significa estar desde la sociedad civil demandando la construcción de política pública. Soy del Carchi, tierra mía.
Tierra linda.
Tierra linda. Mi padre carpintero migró, me acuerdo, en un camión enorme, enorme, enorme. Cuando veníamos a Quito yo no tenía idea dónde estábamos yéndonos, porque la ciudad de San Gabriel, donde yo nací, era una ciudad pequeña, que fue inclusive es patrimonio cultural. Y entonces una ciudad pequeña, y de repente unos de mis hermanos iban adelante en el camión, y la mayoría estábamos afuera y estábamos en los colchones mirando, y cuando nos despertamos a la madrugada de lo que llegamos, veíamos unos edificios que parecía que se caían encima nuestro.
Edificios
nuestro
que nunca
primer
había
barrio,
visto
nunca
ustedes.
En nuestra vida, nuestro primer barrio San Juan. Llegamos ahí en una, casi no era departamento, eran unos 3 cuartos grandes para ahí acomodarnos, porque así cuando migramos en condiciones, digamos, no tan adecuadas, pero ya decidió mi papá venir acá, mi madre ama de casa, mi padre carpintero, y yo con mi papá, cuando mi mamá murió muy jovencita, mi mamá a los 52 años, yo me hice cargo de la casa. O sea, yo tenía 24 años. Estaba en la Universidad Central estudiando filosofía, castellano y literatura, especialización. Y mi madre murió pronto y me hice cargo de la casa. O sea, mi mamá, sin darse cuenta, ahora que soy terapeuta y conozco el tema de las constelaciones familiares, mi mamá, sin darse cuenta, me estaba encargando algo demasiado grande y que no me correspondía. Sin embargo, nosotros nunca sabemos de estas cosas, y cargué con algo que no era mío, pero lo cargué con amor, que era hacerme cargo como si fuera la mamá. Mi papá llegó a depender tanto de mí que me consultaba absolutamente todo, es decir, me dio el puesto de mamá sin serlo, y yo lo hice con amor. Me levantaba a las 5 de la mañana a cocinar, a dejar cocinando, para ir luego al colegio Rumipalma, donde trabajé mi primer trabajo, y luego la Universidad Central en la tarde. En la tarde, en el Simón Bolívar, tenía mis prácticas, y luego también trabajé un año ahí. Y luego en la noche estudiar en la Facultad de Filosofía. Yo casi me dormía, mis compañeras, me acuerdo, tanto me tapaban para que los profesores no me vean, porque me dormía, prácticamente me dormía. Después de 2 años sentí que no, que tenía que todos mis hermanos colaborar, y entonces empecé ya en una tarea de distribuir tareas a toda mi familia. Entre el sueldo de mi papá como carpintero y el sueldo mío, ayudamos a que mis hermanos se eduquen y tengan carreras universitarias todos, que era el sueño, que para eso mi papá hizo el esfuerzo de dejar todo para que sus hijos tengamos nosotros carreras universitarias.
Y tal vez esa historia de vida postergó que Margarita haga su propio hogar.
Sí. Sí, yo hice mi propio hogar. El papá de mis hijas el papá de mis hijas, porque ya no vivimos juntos, nos separamos, pero aprendí también en este mundo de que hay que reconocer a los hombres las cosas buenas que ellos tienen. Yo soy feminista, pero hay un elemento fundamental que hay que entender, que el feminismo no significa contra los hombres, sino búsqueda de igualdad de oportunidades. Y entonces ahí el papá de mis hijas, yo les reconozco, es un buen padre, está siempre preocupado de sus hijas, siempre cuento con él. Y tuve dos hijas, tengo dos hijas, y a la una está cerca de los 30 años, la otra tiene 27 años, y entonces tengo mi hogar, soy jefa de hogar, y estoy, digamos, estamos trabajando juntos para que nuestros proyectos de vida se cumplan, porque los proyectos no se acaban, así tengas los años que tengas, siempre están construyéndose los proyectos de vida.
Así es. Con este perfil, con estos antecedentes, ahora sí, Margarita, usted siempre ha estado, como nos termina también de contar, vinculada a esto de la política, al servicio, y lo fundamental, siempre se suele decir que es el complemento también, el estar desde afuera y el estar involucrado. Uh-huh. Entonces se conoce de una cercanía las dos realidades. Uh-huh. Se puede al mismo tiempo plantear soluciones e inclusive uno mismo buscar soluciones. En ese sentido, Margarita, usted está de candidata a asambleísta por el distrito centro-sur de la ciudad de Quito, por esta gran alianza en donde están involucrados también varios partidos y movimientos políticos. ¿Con qué ideas, con qué propuestas usted busca nuevamente estar sirviendo acá a la ciudadanía, a los electores? Ya cuando llegan se olvidan de dónde han sido designados electos, sino que ya como país, ¿cuáles son esas propuestas principales?
Bueno, primero me siento muy satisfecha, yo quiero reconocer a la Izquierda Democrática que por tercera vez auspician mi candidatura. Me siento cómoda en la Izquierda Democrática, soy socialista democrática, me siento cómoda ahí, en el centro. Considero que esa es una tercera vía que este país requiere, y considero que Paco Moncayo es la opción para esa tercera vía, que es una combinación de un Estado regulador, pero con un sector productivo activo y con una sociedad civil que hay que devolverle el rol que debe tener la sociedad civil. Soy parte somos parte del acuerdo, una organización que fue creada hace seis y ahora ya 8 meses, del Feministas de Nosotras por la Democracia, un movimiento político feminista que también es parte del Acuerdo Nacional por el Cambio, que optamos que Paco Moncayo es nuestro candidato y va a ser el presidente de la República, y que las mujeres nos sentimos cómodas porque se ha alineado, porque se ha sintonizado con las demandas de las mujeres, con el proyecto político de las mujeres, o sea, se ha sintonizado. Por lo tanto, considero que con esas identidades, tanto feminista con este movimiento movimiento político Nosotras por la Democracia, que pretende no solamente actuar en esta coyuntura, sino nos vamos de largo. Es decir, que el movimiento de mujeres hemos tomado la decisión de ser actoras políticas en la macropolítica, no solamente con nuestras demandas, sino demandar un modelo económico, un modelo democrático acorde a las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas, que somos más nosotros, más de la mitad de la población. Y en el centro, por supuesto, me siento cómoda, y me siento cómoda con el Acuerdo Nacional por el Cambio. Paco Moncayo, yo creo que es el único candidato que logró tener un acuerdo con varios partidos, movimientos sociales y movimientos políticos, porque nosotros sabemos, hay otras tendencias, como la tendencia de Cintia Viteri, no logró esta unidad y prácticamente se quedaron solos. Lo mismo pasa con el candidato Lazo, pero es el único que logró este acuerdo con varios partidos y movimientos políticos de centro hacia la izquierda. Entonces, considero que ahí me siento cómoda. Primero, uno tiene que sentirse cómoda donde está. Segundo, me siento cómoda también por el tema de que si yo he tenido experiencia en la construcción de legislación local, 23 ordenanzas municipales en materia de derechos, voy a seguir con mi línea. Si no sigues con tu línea, no, ¿quién eres, no? O sea, tienes que continuar. Y ahora quiero trabajar no solamente en la legislación, digamos, local, donde tengo experiencia en materia de derechos de los grupos poblacionales de los que mencioné anteriormente, sino quiero hacer ya legislación nacional. Con la experiencia local tú puedes ya meterte a la legislación nacional, porque es parte de la legislación local, es parte de la legislación nacional.
Hay muchos candidatos nuevos, candidatos que empiezan a recién a hacerse conocer en la palestra pública, y que dicen esta frase, ¿no?, que alguna vez dijo una mujer guayaquileña que también fue llegó a la Asamblea Nacional, en ese tiempo fue diputada, Silvana, cantante Silvana Ibarra, uh-huh, decía: hay caminante, hay que hacer camino al andar. Pero yo creo que en este sentido, en la cuestión política, sí se debe tener experiencia, sí se debe tener un proceso de crecimiento, porque como dice Margarita Carranco, se conoce lo local, se conoce lo territorial, y este es un nuevo paso, uh-huh, es como una parte más de este proceso.
Es una carrera.
Es una carrera.
Así como tú decides ser ingeniero, arquitecto, médico, la política tiene que ser una carrera, y por eso debemos estar calificados. Una de las cosas que es desagradable, y la gente está cansada. Una señora ayer me impresionó, me dice, a ver, ¿usted está de candidata? Le digo, sí. Dígame qué títulos tiene. Dígame qué experiencia tiene. Una señora sí estaba bravísima. Uh-huh. O sea, que entonces se le notaba la indignación, porque siente que muchos candidatos no tienen experiencia. Tú no puedes ir a improvisar. Tú no puedes, o sea, puedes empezar desde el liderazgo barrial, el liderazgo gremial, el liderazgo ya, digamos, local con el gobierno local, etcétera. Vas aprendiendo. Para ir ya a una instancia nacional como la Asamblea, con tanta responsabilidad frente a lo que ha pasado, porque si usted me dice, nombremos a asambleístas de esta coyuntura política que hayan presentado proyectos de ley, los dedos de las manos me sobran. El resto no se los ha escuchado. Y yo fui asambleísta alterna de Paco Moncayo, y cada vez que yo iba y alguien puso el ejemplo, uno de los asambleístas dijo, Margarita Carranco viene de vez en cuando tiene posibilidades de estar de alterna, y siempre viene con una propuesta, siempre viene con un análisis del proyecto de ley correspondiente que se va a discutir ese día. Pero, por supuesto, si es la responsabilidad, ¿cómo es posible? Te está pagando la gente para que tú produzcas, para que tú pienses cómo resolver la vida de la gente a través de la legislación. Entonces, yo creo que hay que hacer carrera política. Yo siento que estoy preparada. Yo siento que puedo responder usando el poder al servicio de la gente en las condiciones en las que estoy. Sé lo que tengo que hacer, sé lo que debo hacer, y creo que la expectativa de la gente es, Dios mío, ¿qué van a hacer estas personas? Y cuando ves, digamos, no quiero mencionar, yo trato de hacer una campaña positiva, pero cuando ves gente que está improvisándose en la política, a uno dice, Dios mío, tanta gente que está preparada y que no está en las candidaturas. Y muchas veces agarras a una persona porque es conocida en determinado espacio, en determinada acción, y para que arrastre, todo eso, para que arrastre, para que pueda podamos ganar algunos, porque el fulanito que es bueno pero no es conocido. Entonces, ese tema es un tema muy complicado, y yo creo que la Asamblea debe tener a las mejores mujeres y a los mejores hombres que puedan responderle a las personas.
Es por eso que el candidato a la presidencia de la República optó por tener también una compañera de fórmula, una mujer que no es conocida.
Una mujer que no es conocida. Ahora, la combinación perfecta que tiene Paco. Paco tiene 50 años de experiencia. 50 años de experiencia desde el ejército, luego en el CREA, en el organismo de desarrollo, fue diputado, fue alcalde en dos ocasiones, fue asambleísta, etcétera, etcétera. Tiene toda una carrera para llegar, y es un estadista, es un hombre serio. Yo creo que en este momento difícil, complejo en el que estamos, en las circunstancias políticas de debilitamiento de la democracia, la crisis en el tema de la ética política, la corrupción, necesitamos un hombre sensato, un hombre sabio, un hombre con experiencia que guía a los destinos. Y entonces considero que juntos estaremos en mejores condiciones si trabajamos juntos, la sociedad civil, las poblaciones, etcétera, etcétera, los vecinos, las vecinas, las organizaciones sociales, etcétera, conjuntamente con el Ejecutivo y con el Legislativo. Creo que juntos podemos estar mejor y de verdad construir proyectos de ley que de verdad resuelvan la cotidianidad y los proyectos de vida de la gente.
En Radio Católica Nacional estamos conversando con Margarita Carranco, es candidata a asambleísta por el Distrito Centro Sur de la ciudad de Quito. Como experiencia también, usted fue concejala, justamente coincidió en la alcaldía del general Paco Moncayo, uh-huh. Entonces usted tiene más datos de referencia. También recientemente fue secretaria de Inclusión Social del municipio de Quito. Con esta experiencia, más de otras también que nos indicaba anteriormente, Margarita, el papel protagónico, y se dice que actualmente no existe, por ejemplo, fiscalización en uh-huh. la Asamblea Nacional. Uh-huh. Ese es otro punto también importante cuando se pide y en ocasiones inclusive se debe exigir que rindan cuentas a los funcionarios públicos. En este caso, básicamente los llamados a juicio político en anteriores ocasiones eran a los ministros que por alguna circunstancia tenían que aclarar determinados casos que se les acusaba o también se les decía que habían estado caminando por el camino incorrecto. En esa materia, ¿qué es lo que haría usted en caso de llegar a la Asamblea Nacional?
La ciudadanía tiene dos espacios para que se vigile el cumplimiento de lo que corresponde en el Ejecutivo realizar y ejecutar. Y cuando hay incorrecciones, cuando hay actos de corrupción, cuando hay actos de negligencia que no estén llegando a la gente con lo que se comprometieron con el plan de gobierno, cada gobierno de turno tiene dos espacios. La Asamblea Nacional, que es el espacio más pluralista, porque es la representación política que decidió la ciudadanía votar, y esa representación política tiene la obligación de fiscalizar. Y la otra es la sociedad civil, que no hay que quitarle el papel a la sociedad civil de vigilar, de constituir veedurías ciudadanas para que las políticas públicas se desarrollen. Siempre el justificativo de la coyuntura actual de Alianza País es lo que quieren es el show mediático, el escándalo. No queremos el show mediático y el escándalo. Nosotros queremos que los asambleístas recuperen esa función porque no la han tenido durante estos 10 años de fiscalización. Ha habido un espíritu de cuerpo porque cuando hay un hiperpresidencialismo, casi una dictadura, el que manda es el Ejecutivo en esta coyuntura política y resulta que es como el Ejecutivo tiene a sus ministros, a los asambleístas les han dicho cuidado con esto, cuidado con lo otro, cuidado con lo otro, y ha sido débil la fiscalización, débil la fiscalización. Paco Moncayo, en las reuniones internas que hemos tenido, cuando construíamos el plan de gobierno, yo trabajé del plan de gobierno, el área social me pidió Paco que le ayude en la construcción de la política social, con la experiencia que tuvimos en el municipio de Quito. Decía, cuando hay que fiscalizar, si yo gano, que voy a ganar la presidencia, ustedes, si yo gano y va a ganar la presidencia, ustedes tienen que vigilar que mi trabajo sea correcto. Y si no es correcto, convoquen a los ministros correspondientes para que rindan cuentas. Convóquenme a mí para que yo les rinda cuentas. Sin miedo, porque ustedes no serán sometidos, porque ustedes serán respetados en su función. La independencia de las funciones construye democracia. La dependencia de las funciones con el patriarca de turno, en este caso el señor Correa, no construye democracia. Construye una dictadura, construye hasta un fascismo. El miedo se ha apoderado de los ecuatorianos y ecuatorianas. Y ese miedo, el único contendor del miedo es la fe. Debemos tener fe de que cuando decimos la verdad, la decimos como lo hizo el asambleísta que fue expulsado, que antes de que lo expulsen él mismo ya renunció. Este asambleísta que hizo investigación como correspondía, estaba en su papel correcto.
sin estaba que cumpliendo la
estaba
función
cumpliendo la
para
función
la
y cuando en esta designada. En esta coyuntura alguien cumple la función, como cuando se estaba trabajando el tema de la despenalización del aborto en caso de violación, mire lo que les pasó a las asambleístas. Fueron sancionadas y si ellas no pedían disculpas al señor patrón de lo que estaba, se quedaban fuera. Y por proteger sus espacios se quedaron adentro. Perdieron la oportunidad histórica de ser quien eran. Por eso, nosotras por la democracia a la que yo me pertenezco, decimos, libres y rebeldes, sumisas jamás. O sea, la sumisión es el peor estado de un ser humano. La libertad de pensamiento y el respeto del Ejecutivo. Paco Moncayo decía, yo respetaré lo que ustedes, porque me garantiza la Asamblea Independiente de que yo esté haciendo bien mi trabajo. Y si yo hago bien mi trabajo, la ciudadanía está en buenas condiciones. Si yo hago mal mi trabajo, la ciudadanía está en las peores condiciones. Entonces, sigan vigilando y hay que cambiar ese Consejo de Participación Ciudadana que está adscrito a la Presidencia de la República, que son personas que han trabajado con el Presidente de la República y que no controlan absolutamente nada, hay que darle ese rol a la sociedad civil, que es la que tiene que hacer vigilancia sin ser cooptada por el gobierno de turno.
Justamente Margarita ya contestó la pregunta que yo le quería hacer, si es que llegara a ser usted asambleísta nacional o asambleísta del país y el general Paco Moncayo presidente, con esa misma entrega, con esa misma certeza con la que acaba de decirnos, usted será capaz de fiscalizar, ya nos ha contestado la pregunta. Ahora, quisiera preguntarle, usted que está cercana también a la campaña, que está cercana al general Paco Moncayo, ¿cómo está él? ¿Cuál es la visión de los ecuatorianos con respecto a las preferencias del voto con respecto al general Paco Moncayo?
Bueno, el sur al que amo profundamente, me permite, yo no tengo vehículo particular, recién acabé de pagar mi departamentito, 10 años de deuda, estoy feliz de la vida por eso, vivo en el sur, amo al sur y en el sur aman a Paco. Y no le dicen Paco, le dicen Paquito. La campaña que estamos haciendo puerta a puerta, el diálogo que estamos teniendo en cada uno de los barrios, hay una adhesión a Paco Moncayo impresionante. Quiero comunicarles a los vecinos y vecinas que somos primeros. Paco Moncayo está primero en el sur. Y está primero en Pichincha, porque la gente no es ingrata, la gente es grata, sabe lo que hizo Paco Moncayo cuando fue alcalde, pero también sabe que necesitamos un hombre sabio de experiencia para poder guiar. Nos está yendo muy bien, estamos muy contentos, el crecimiento de Paco es paulatino, vamos subiendo. La intervención de Paco Moncayo en la Flaxo fue interesante y quiero yo comunicarles y socializarles a ustedes. Antes, en el marco del neoliberalismo, en el pasado, resulta que el Estado era una cosa chica, que inclusive hasta estorbaba a los sectores productivos, a los sectores, a empresarios, etc. Y la sociedad civil era una cosa también chica. En el presente, el Estado es grande, yo sé hacer todo, no necesito a la sociedad civil, no necesito a los sectores productivos, no necesito a los empresarios, etcétera, y nosotros sabemos hacerlo todo, debilitando la participación del sector productivo y debilitando la participación casi desaparecida de la sociedad civil. Paco Moncayo representa a la socialdemocracia del centro hacia la izquierda, la tercera vía, esa tercera vía que combina el equilibrio entre el Estado regulador y un sector productivo fuerte, con una seguridad jurídica adecuada, sin demasiados impuestos, atraer la inversión de afuera, con condiciones apropiadas que el país y la soberanía los determina, una sociedad civil fuerte que prevalece en el tiempo, porque la sociedad civil, ayer hicimos un debate en la Izquierda Democrática, el papel de la sociedad civil. Y entonces el papel de la sociedad civil te atraviesa coyunturas, o si no, preguntémonos al movimiento de mujeres, al movimiento indígena, al movimiento LGBTI, al movimiento de niñez, ¿cuántos años vienen activando la demanda de los derechos? Y traspasa. Entonces la sociedad civil y el tejido social es importante para la construcción de la democracia. Entonces creemos que Paco Moncayo es la opción. Creemos que con él podemos vivir en mejores condiciones. Juntos estaremos mejor de verdad con la opción de Paco Moncayo, que es la mejor que tenemos ahorita en el país.
Muchísimas gracias a Margarita Carranco por habernos acompañado esta mañana aquí en Radio Católica Nacional.
Si me puedes permitir solo mencionar los proyectos, pero así brevemente.
En 10 segundos, porque nos estamos pasando.
La ley contra las violencias a la mujer es una de las leyes que yo voy a llevar, porque la ley la perdimos cuando se discutió el Código Integral Penal. Voy a llevar la reforma del Código Integral Penal, la despenalización del aborto en caso de violación, la no criminalización de la protesta social, la ley del fomento de producción de la industria cultural, que va destinada a todos los grupos poblacionales, no solamente a jóvenes, la ley de reparación de derechos, la ley de protección y promoción de los derechos de los animalitos, la ley de emprendimiento juvenil, y la revisión total del Código Integral, el Código de la Niñez, donde han desaparecido muchas instancias que hay que recuperarlas, porque el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, que fue uno de los mejores que se fue desarrollando, fue debilitado, y por lo tanto voy a fortalecer para que el tema de los niños, niñas y adolescentes sean protegidos.
Propuestas de Margarita Carranco en caso de que sea favorecida por el voto popular en las elecciones de febrero próximo y llegase a la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias nuevamente.